Hola, buenas tardes, Néstor. Hola, Vero.
Hola,
Y
Juani.
bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Sí, estamos ya en estos últimos encuentros de los miércoles, tratando de compartir algunos testimonios de vida que tienen que ver con el vínculo que ellos tienen con la Virgen, con María. Bueno, el miércoles pasado, providencialmente, Dios nos regaló una presencia muy especial del padre Pepe y Paola, que andaba justo de visita por Campo Gallo, así que él
Qué
nos ha
lindo.
compartido un poquito su amor a María Auxiliadora, en trabajo en los hogares de Cristo y también sus peregrinaciones a Luján, bueno, su testimonio. Y hoy hemos buscado un matrimonio, ¿no? Un matrimonio que nos pueda compartir un poquito su experiencia de vida en familia y también su experiencia de María, ¿no?
Qué bueno, ¿y quién está por allí? Preséntalos vos, Juaní.
Lo presento yo. Bueno, es mi cuñada, así que bueno, es Eleonora Yanderal. Ella, bueno, vive en Deró, está casada con mi hermano. Pero bueno, mejor presentate vos, Elio, que también ya has hecho una linda pasada por Radio María los días domingos, así que ya tienes experiencia de radio.
Bueno, buenas tardes, Néstor, Vero, Juani. ¿Cómo están? Un
Muy
gusto saludarlos.
bien. Muy bien,
Bueno.
muy bien, Eleonora. Qué linda. Bueno, qué lindo volver a tenerte por aquí. Como decía el padre Juan, y los domingos ya te hemos escuchado, pero hoy te toca hablar en primera persona. Es así. El padre Juan y te va a ir acompañando. Te conoces tu cuñado también, ¿no? Pero te toca hablar
Sí.
del testimonio con María, con la madre.
Hoy un testimonio muy lindo que, bueno, muy agradecida con Juan y que haya pensado en nosotros. Hoy estoy en representación también de Santiago, mi marido, que por trabajo está de viaje, que no puede estar presente con nosotros, pero bueno, la idea es contarles un poco nuestro testimonio como matrimonio y como familia, ¿no? El vínculo profundo que tenemos con nuestra madre María.
¿Y qué nos podés contar, Elio? Contar
Bueno.
tiene que ver con, en realidad, manifestar el amor por alguien, ¿no? Me imagino que es así desde chiquitita. Me imagino que vamos por ahí, además del amor matrimonial, tu amor personal con María, ¿no?
Sí, bueno, un amor que surge en el seno familiar, ¿no? Porque un poco los padres de uno, bueno, tuvimos la suerte que tanto Santiago como yo tuvimos familias donde María tenía un lugar muy especial, donde la conocimos como mamá y desde donde pudimos empezar a experimentar, sentirnos hijos muy amados de María, ¿no? Un vínculo que de a poco fue surgiendo, fue gestando ese amor en uno, ¿no? Que si bien María siempre lo tiene, el corazón de uno es el que tiene que abrirse. Y bueno, a través de las parroquias y de nuestra actividad pastoral que cada uno tenía en los años de juventud, pudimos de a poco ir descubriendo a María desde la misión, dando catequesis, bueno, en la actividad diaria de lo que es la vida de parroquia, ¿no? Los dos somos de Buenos Aires y bueno, cada uno en su parroquia pudo experimentar el amor con María, ¿no? Santiago bajo la mirada de María en Nuestra Señora del Carmen y yo con María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Pero bueno, así como la madre es una madre muy coqueta, yo siempre digo que tiene muchos vestidos, eligió el manto de Luján para unirnos de alguna manera, porque bueno, nosotros nos conocimos en la caminata a Luján, cada uno con
Mira
su
vos.
parroquia.
Ajá.
Bueno, caminamos a Luján y ahí nos conocimos después de, bueno, un tiempo de compartir entre grupos y demás. Pudimos comenzar un noviazgo muy lindo, que duró, siempre digo, un seminario, porque estuvimos 8 años de novios. Así que fue, bueno, un lindo seminario, un caminar juntos. Y después, bueno, María, que también nos invitaba, ¿no? A animarnos a recibir un sacramento tan lindo como es el sacramento del matrimonio. Que bueno, tuvimos la suerte, ya que estamos, les comparto que pudimos hacer nuestra preparación al matrimonio junto al padre Juani, que nos acompañó
Claro.
en unas charlas muy lindas que podíamos compartir. Y bueno, los años pasaron y ya tenemos 13 años de casados, 4 hijos. Así que bueno, muy felices con la familia que Dios nos permitió formar.
Mira, Leonora, dijiste, nos conocimos en la caminata Luján, ¿no? Que se realiza desde hace ya muchos años, en el mes de octubre, primer fin de semana de octubre, cada uno venía desde su comunidad, allí se dio el encuentro. ¿En qué año? Porque ese dato lo tenés seguro, lo tenés bien presente.
Bueno, ese año fue el año 2000, ¿no? Fue mi primera caminata. Yo ahí fui con la parroquia del Carmen, que no era mi parroquia, porque tenían una organización muy linda. Y bueno, les confieso que en esa caminata yo hice, ofrecí, ¿no?, por alguien cada paso. Y le dije a la madre, bueno, si llego te voy a pedir algo para mí. Así que yo le pedí que me ayude a encontrar mi San José. Y bueno, esas cosas de Dios, al único que no conocía de la parroquia del Carmen era Santiago, que bueno, ahí fue la primera vez que nos vimos, ¿no? Que conversamos y compartimos. Y compartimos algo muy especial y muy lindo que fue, una peregrinación, ¿no? A un santuario que quienes pudimos tener esa experiencia sabemos lo lindo que es, porque uno va caminando hacia la madre con un sentimiento muy especial, ¿no? Y va afianzando la fe y compartiendo la fe, y cuando la fe se comparte, siempre, siempre crece, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera María ahí daba su regalo y era ya la mediadora importante en nuestra relación, ¿no?
Eli, a mí me encantan los caminos de María en este sentido. ¿Por qué no elegí un evento que vos decís, ay, me veo un ratito? Es una peregrinación que dura horas.
Sí.
Horas, es decir que, no sé, en el camino ustedes iban charlando, me imagino que era así, así se conocieron.
La verdad que sí, caminando a Luján uno charla con mucha gente, vamos rezando, sí. Vas cantando, vas profundizando la fe. Sinceramente en ese momento simplemente nos conocimos, nadie pensó, ninguno de los dos tenía otra mirada más que una peregrinación, claro. Pero bueno, fue ahí realmente donde compartimos, rezamos, nos conocimos, y después sí, obviamente que bueno, meses más tarde, ya con un noviazgo que comenzaba, bueno, ya uno empieza a compartir la familia del otro, los amigos del otro, y también la fe, ¿no? Porque cuando es un noviazgo que nace en el amor de Dios, de alguna manera la fe se comparte y crece, ¿no? Y el proyecto de vida también uno lo apunta hacia ese lado, ¿no?
Padre Juan, estás por allí escondidito, pero seguramente escuchando a Eleonora. ¿Vos participaste, por ejemplo, en ese momento de esa peregrinación? Seguramente lo hacías también, ¿no? No sé si eras seminarista, sacerdote o todavía no.
Sí, en el 2000 me estoy tratando de acordar. Yo era seminarista, ¿no? Pero sí, teníamos un puestito en Luján, llegando ya, me parece, a Luján. Pues creo que si no nació en esos años, fue por ahí. Que nos tocaba organizar, bueno, como un lugar de oración, bueno, había confesiones, todo. Yo me estoy enterando ahora, porque la verdad que no me acordaba, che, esto de que la Virgen había tenido tanto que ver. No, lo que pensaba que cómo la peregrinación a Luján marcó la vida y marca la vida de tanta gente, ¿no? Sí. Yo conozco vocaciones de sacerdotes que les surgió en el camino hacia Luján, El padre Pepe contaba también cómo lo había marcado, noviazgos, familias, ¿no? Cómo la Virgen, bueno, hace las suyas en este... O sea, es peligroso ir caminando a Luján porque, bueno, suceden estas cosas, ¿no? Tan, tan lindas, ¿no?
Totalmente. Yo particularmente lo hice como preparación al matrimonio, la peregrinación a Luján, y en los gestos, en el medio de la peregrinación, esto de sostenerse uno al otro. Hay un montón de cosas, ¿no?, que suceden cuando uno camina, y camina de la mano de María, camina hacia la madre, donde la madre te pone en los brazos después a Jesús, ¿no? Es muy fuerte el significado, de acuerdo a como uno lo va haciendo, en el mismo camino de la vida, ¿no? Elio, te vuelvo a preguntar, porque vos antes de conocer a Santiago, ¿eras misionera y fuiste con tu parroquia, o contanos cómo, a misionar algún lugar? ¿Cómo nació esto de ser misionera? ¿Si fue antes o después del matrimonio?
Sí, bueno, yo participaba de un grupo misionero de la Basílica del Santísimo Sacramento, que íbamos siempre a la línea sur de Río Negro, a unas comunidades que quedan en la línea sur de Río Negro. Y fue, sí, una vocación que surgió desde la parroquia, desde la pastoral misionera, Y bueno, tuvimos la suerte de tener un sacerdote que era el padre Isidro Picio, un sacramentino que nos acompañó en los años de juventud, nos ayudó mucho en la formación y también en el discernimiento, ¿no? Porque realmente para cuando éramos jóvenes en esa etapa de juventud, teníamos que descubrir cuál era nuestro proyecto de vida, ¿no? A ver si era como laicos o si Dios nos estaba pidiendo alguna otra cosa. Y bueno, realmente fue un discernimiento saber que bueno, más allá de todo lo lindo de la misión y la preparación que implica, la formación, saber que Dios nos estaba llamando, o a mí en lo personal, me estaba llamando para una familia, ¿no? Para el sacramento del matrimonio, para tener hijos y para construir el reino desde ese lugar.
Esto que estás diciendo, me pongo en el lugar de las personas que te están escuchando, ¿eh? Pueden ser mujeres como vos o pueden ser varones por allí que están escuchando, más jóvenes que nosotros, Eleonora, Vero, yo, Mariana, el padre Juani, que a lo mejor están allí, no sé si son misioneros o no, pero también a lo mejor están hablando con el Señor y allí cuando hablas con Jesús siempre se te aparece María, padre Juani puede decir seguramente de su experiencia. A veces estamos preguntándole al Señor o a veces preguntándole a María para que le pregunte al Señor, ¿qué será de nuestras vidas, no? ¿Cuál será nuestra vocación? Porque sabemos que nos queremos entregar, pero después viene la vocación más específica. Vos dijiste, yo sentí claramente que Dios me preparaba para una familia. Bien, gracias, habrás dicho, ¿no? ¿Dónde está? Es la otra parte. ¿Con quién la armo? ¿Van a llegar los hijos? No tengo nada cuando hablabas con María, cuando eras misionera. ¿De qué forma tuviste esa certeza en el corazón? Pregunta fundamental la que te hago, Leonora.
Sí, una gran pregunta,
Sí, no, a todos nos ha pasado, a Vero también, claro, a Mariana también, por
Néstor.
supuesto.
Sí, bueno, yo creo que esas cosas realmente Dios se encarga, ¿no? Y tenemos a María como mediadora, ¿no? Que nos enseña primero a saber escuchar, a saber contemplar, porque la madre tiene ese don de la escucha, de la mirada atenta, desde el silencio, ¿no? Y cuando habla tiene la palabra justa. Y creo que ese contemplar y contemplar a Jesús en los brazos de María, ¿no? Porque bueno, María, como recién decía Vero, siempre nos va guiando a Jesús, siempre nos lleva a Jesús. Bueno, de alguna manera aferrarse a las manos de la madre es aprender a escuchar también el propio corazón, ¿no? Desde el silencio, desde la calma, desde ir haciendo un real discernimiento, ¿no? O sea, ver el sacramento del matrimonio no como algo que, bueno, me tocó y no tuve otra opción o no sabía qué hacer, sino realmente que es una elección, ¿no? Y la maternidad vivida como una vocación. Bueno, es una maternidad más comprometida también, con sus errores, por supuesto, como cualquier camino, pero siempre cuando uno elige con el corazón, escuchándose, con discernimiento, bueno, creo que Dios de alguna manera siempre se termina ocupando de que las cosas se resuelvan de la mejor manera para el bien de nuestra alma y de nuestro corazón.
A tu casa a ofrendarte nuestro amor. Queremos que tu gracia nos inunde y consagre nuestra unión. Te entregamos lo que somos, te abrimos nuestro corazón. Ven, entra a nuestra casa. Ven y quédate, Señor. bendice a esta esposa, bendice esta familia que hoy te consagra su amor. Ven y quédate.
Hay algunos mensajes por aquí. Marisol desde Zambia. Zambia queda en África, si no me equivoco, ¿no? Saludos al padre Juani. Agradecida por haber compartido parte del caminito misionero. Gracias, Radio María, por acortar distancias. ¿Eh? Vaya que estamos acortando distancias con Zambia en África. Y Carla te pregunta, Juani, ¿tu familia, ustedes son de Tres Arroyos? Puede ser, yo soy nativa de esa ciudad, pero ya no vivo allí. ¿Qué le respondemos, padre Juani?
Bueno, un saludo grande antes a Marisol, que siempre está del otro lado escuchando ahí en África. Hace un trabajo muy lindo con los niños, así que bueno, un saludo grande a Marisol. Tres Arroyos, hay unos Liébana en Tres Arroyos, pero nosotros venimos de la rama del Chaco. Así que, como si sé que había Liébanas en Tres Arroyos, pero me parece que no son familia. Nosotros, mi papá sí es chaqueño, pero bueno, nosotros todos nacimos en Buenos Aires.
Así que ahí está. Somos de ahí, no eras vos, de porque dice, ganaste un concurso de pesca. Yo decía, uy, ya teníamos toda una historia acá.
¿No sos pescador, padre Juan?
No pescás, digamos. Pescás hombres, pescás. No.
Pescador de, claro, y de mujeres también, de seres humanos, para el Señor.
Qué genial, qué bueno. Bueno, acá Marta de Ciudadela dice, qué hermoso testimonio el de Leonora, de amor a María. Y así como lo relata, cuando caminás a Luján vivís algo inesperado, algo hermoso que a veces no podés describirlo. Yo caminé 9 veces a Luján y todas experiencias diferentes. Una vez fui sola un sábado y sorpresa, también se le ocurre que en el camino encontré hermanos dispersos con este mismo fin. Y ahí hicimos comunidad, mirá. Y bueno, y María es así. Elio, ¿no? María es así, ahí está María, ¿no? Siempre ella conoce nuestros caminos, conoce los vericuetos de nuestro corazón, así que vos decís, bueno, ¿y por dónde me quiere llevar? Bueno, ¿y por dónde te llevó a vos? Seguimos preguntándote, Elio, porque nos hablabas de tu ser misionera, de joven, de tu camino con Santiago en medio de una peregrinación nada más y nada menos que a Luján. Y después, ¿cómo sigue la historia, no? Porque claro, después vienen los hijos, 4 en total. ¿Cómo sentiste el acompañamiento de María como esposa, como mamá, como amiga, no, como hermana? ¿Cómo es este acompañamiento? ¿Cómo lo describirías vos, Elio?
Bueno, María es una madre muy generosa. La verdad que es una gran maestra porque nos enseña, a mí en lo personal, ser mejor hija, me enseña a ser esposa, también como madre. Como madre siempre siento que compartimos a nuestros hijos, ¿no? A estos 4 hijos que Dios de alguna manera nos da para, bueno, para que seamos custodios de la vida, ¿no? Con Santiago. Así que bueno, le tiro del manto seguido para que me ayude en muchas cosas del diario vivir. Con los hijos, y bueno, ella también va educando el corazón de uno mismo, ¿no? O sea, una misma, si abre el corazón, María nos va educando, es modelo, un modelo perfecto, ¿no? De fidelidad a la iglesia, de fidelidad a San José, todo lo que es ordinario lo vuelve extraordinario, ¿no? Cada cosa pequeña del día a día.
Esta que suena muy místico, sinceramente, Leonora, ¿no? Te lo digo en el buen sentido. Seguramente recibirás mensajes como qué religiosa que sos, ¿no? O qué experiencias místicas que tenés, hablando así de María. Me imagino que esto que estás compartiendo aquí lo compartís. Sé que estás viviendo junto a Santiago y tu familia en Deró, en la provincia de Buenos Aires, en lo cotidiano, en la comunidad así de Deró, con la gente de esa localidad, con tu familia, con tus amigos. ¿Qué te dicen? También te deben preguntar, como esto que te preguntaba antes, ¿no? ¿Cómo haces para comprobar que realmente te está hablando María o te habla el Señor?
No, bueno, yo creo que por suerte te digo, tengo ese regalo de Dios de tener muchas amigas que profesamos juntas la fe acá en Deró. Bueno, muchas amigas que no la profesan, pero uno está convencida, ¿no? De esta madre, de este amor a la iglesia. Entonces lo vivo con mucha alegría y creo que aquel que no lo hace, bueno, lo sabe respetar. Pero bueno, cuando es algo genuino, ¿no? El amor no lo podemos esconder. Cuando uno ama mucho algo, no podemos esconderlo. Y amar mucho a María es eso, ¿no? Siempre tenerla con uno, cerca y de alguna manera, bueno, incorporarla en el diario vivir, ¿no? Esto no quiere decir que a uno no le pasen cosas como del resto de las familias, ¿no? Somos una familia no, normal que, bueno, nos pasan cosas, hay días muy buenos, hay días muy malos, pero si uno la deja entrar a María en ese diario vivir, en la cocina de la casa, todo es más fácil, ¿no? Lo lindo se multiplica y lo malo pesa menos.
Total. Quiero hablar con Juani, ¿puede ser un cachito? Me gustaría preguntarle, Juani, ya que nos enteramos del dato, que a Elio y a Santi los preparó Juani para el paso del matrimonio. Acá hay un dato importante, Juani, ¿no? El prepararse para el matrimonio. El tomar conciencia de que no son, como decía el Papa en algún momento, el Papa Francisco, estos no son ocho encuentros y se acabó la cosa, ¿no? Hay que tomar conciencia de esta preparación y qué bueno que sea a través de la mano de María, ¿no, Juani? Permitir que seamos acompañados, que no sea improvisado esto y que haya un camino de preparación, como en la peregrinación. Uno dice, bueno, me mando, pero no vayas en chancleta, porque te van a hacer una zampolla que no sabes cómo llegás. Hay que tener una base, ¿no? ¿Qué recomendás acá a los jóvenes matrimonios o no tan jóvenes que quieren dar el paso hacia este sacramento tan importante?
Y sí, la verdad, Vero, que, bueno, como toda cosa importante en la vida, es bueno prepararse, ¿no? Y a veces es como uno compara el sacerdocio, que nosotros tenemos como decía recién Elio, 8, 9, 10 años de formación, y por ahí uno ve que por ahí el matrimonio, por ahí es una charla y el casamiento, ¿no? Entonces,
Claro.
Si bien todos los días, ¿no? En que la pareja va conviviendo, se van conociendo, es también una preparación, esa convivencia que se va limando, digamos, se van conociendo la familia, los amigos, van charlando su proyecto juntos, qué sueñan, qué quieren, y algunos temas que son importantes hablarlos antes, ¿no? Donde para temas muy concretos, pero que después es fuente de conflicto también aquello. ¿Dónde vamos a pasar las fiestas? ¿Cómo vamos a hacer con el dinero, con el trabajo, con nuestros amigos respectivos, las visitas a las familias respectivas? O sea, son cosas muy concretas que en el proyecto de vida está bueno hablarlas con anticipación. Y yo lo que trataba de hacer cuando nos encontrábamos, me acuerdo con los chicos y hacíamos malabares para encontrarnos, para juntarnos, era propiciar para que ellos se puedan encontrar y dialogar, digamos, ayudar a ese
Sí.
diálogo, porque por ahí la parte teológica, la parte así del sacramento, mistagógica, la podríamos llamar, bueno, también le podía dar mi aporte, pero lo principal era que ellos tuvieran como una cierta disciplina para encontrarse y hablar de estas cosas, ¿no? Que no sea solamente, porque ¿qué nos pasa a veces con los casamientos? Uno se va por las cosas prácticas y que el vestido, que el salón, que te roba mucho
Claro,
tiempo
sí.
y de repente las cosas más importantes o más esenciales por ahí quedan en un último lugar, porque a veces nos cuesta hablar de lo que es más de adentro, abrir el corazón, compartir, hablar estas cosas y creo que está bueno, ¿no? A mí me gusta mucho la palabrita discípulo porque y tiene que ver con disciplina, o sea, prepararse de alguna manera es reconocerse discípulo, ¿no? Es decir, bueno, no me las sé todas y necesito que alguien me acompañe. Es charlar mis cosas con otra persona, ¿no? Abrirle mi corazón, ¿no? Los curas nos acompañamos a otras personas, pero necesitamos acompañarnos. Yo, de hecho, ayer tuvimos la charla de dirección espiritual que yo me acompaño con otro curita. Por teléfono, porque bueno, mi director espiritual, mi acompañante, lo tengo en Buenos Aires, ¿no? Y hay que buscar la manera de dejarme acompañar, ¿no? Y para eso necesito una cierta disciplina. El discípulo necesita una cierta disciplina de encuentros, de horarios, porque habla de que, bueno, me lo tomo en serio, digamos. O sea, la vida matrimonial es algo serio, digamos. Como decía Menapache hace tiempo, el amor es cosa seria, ¿no? Entonces, justamente como es serio, y entonces uno se lo toma en serio y propicia estos encuentros o espacios para prepararnos, para dialogar, para compartir con otros. Ahí, gracias a Dios, avanzó mucho. Hay grupos de novios, grupos de matrimonios, encuentros prematrimoniales, hay retiros post también matrimonio, para matrimonios que a veces por ahí los dejamos muy solos también cuando pasan los años y de repente hay una edad que es brava, que es la de entre los 30 y los 40, que los padres respectivos están mayores, empiezan los hijos, el trabajo se incrementa, una serie de cosas que van llegando a la familia y que necesitan de alguna manera dejarse acompañar los esposos y bueno, en este caso lo que hicimos previamente, el acompañamiento de los novios, ¿no?
Sí, vamos a completar la frase que dijiste de Menapace, ¿no? De este monje benedictino. Allá por el año 1994 había un espectáculo que hacían junto a un chaqueño como vos, como tu familia, Luis Leandricina. En la familia y el humor son cosas serias, también decía Menapace, ¿no? No solamente el amor, ¿eh? La familia y el humor son cosas serias. Pero te pregunto, Eleonora. Bueno, en tu experiencia, ¿no? Viste que el matrimonio tiene una dimensión civil, se funda una familia civilmente, ¿no? Primero hay un trámite civil que suele ser un poquito más frío, a veces ocurre después, viste que a veces hoy en día está por ahí, pasamos primero por la iglesia, después viene el civil, después la fiesta, pero es un contrato civil, un poco más frío, pero viste cuando viene el momento de la ceremonia religiosa, allí también hay un contrato, hay similitudes. Pero es una fiesta. ¿Por qué será? Porque allí comenzó todo, en definitiva. Esta familia que hoy tenés con Santiago, tus cuatro hijos, digo, comenzó en lo previo, en la preparación, como decía Juani. Pero ¿por qué será que es una fiesta? Lo que se desata después también, porque seguramente hubo fiesta después de la ceremonia religiosa. A ver, Eleonora, tenés que abrir el micrófono. A ver.
¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí te escuchan.
Sí. Ahora sí, perdón. Leo decía que sí, que hubo fiesta, por supuesto, porque, bueno, es un momento para nosotros uno de los más lindos de nuestra vida, sin lugar a dudas, ¿no? El momento donde encontramos un camino, un proyecto de vida, supimos decir que sí, preparándonos, y bueno, no estamos solos, ¿no? Porque quienes nos casamos en la iglesia, quienes recibimos el sacramento del matrimonio, lo hacemos también con Jesús, ¿no? Jesús y María forman parte de ese matrimonio. No es que la misión o el ser catequista es solo cuando uno es joven y no, es un gran desafío que tenemos quienes tenemos este sacramento, porque bueno, después tenemos que ser también catequistas de nuestros hijos, tenemos que saber acompañarnos mutuamente como esposos, vincularnos con los amigos, ¿no? O sea, ya como matrimonio. Y todo lo que viene es, la verdad que es un caminar hermoso dentro del matrimonio. Yo la verdad que, bueno, estoy muy feliz en mi matrimonio, así que me encanta compartirlo porque hoy por hoy pareciera que da un poco de miedo a veces casarse, ¿no? Mucha gente se casa y mucha gente no se quiere casar. Pero bueno, es una alegría enorme. Siempre tiene que ser visto así porque, bueno, nada nos va a dar nunca la seguridad de que no vamos a tener ningún problema en la vida, ¿no? Cualquier camino que elijamos, siempre vamos a tener alguna piedra, pero lo importante es saber sortearla, saber aprender de las crisis, ¿no? Y saber que siempre de la mano de María, de la mano de Jesús, todo es más fácil, ¿no? Eso es una realidad.
Sí, qué bueno que nombraste esto último, ¿no? Porque desde el consentimiento matrimonial, que creo que los matrimonios tendríamos que leerlo juntos de vez en cuando. Más de cuando en vez. Yo te recibo a vos, ¿no? Como esposo, como esposa, y me entrego a vos, y prometo serte fiel, tanto en la salud, como en la enfermedad, en la prosperidad, como en la adversidad. La cruz no se separa de la vocación. El consentimiento propiamente lo dice, ¿no, Elio? En los momentos de cruz, vos nombrabas crisis, ¿no? Pero hay muchos momentos de cruz en la vida matrimonial, no solamente como en el vínculo matrimonial, sino con los hijos, las enfermedades propias y demás. ¿Cómo sentiste que te acompañó María ahí? ¿Qué lugar ocupa María? Porque nosotros decimos cruz y María y la ligamos el momento donde María de pie, al pie de la cruz, ¿no? Es algo muy fuerte. ¿Cómo sentiste que te acompañó ahí en momentos de sufrimiento y de dolor?
Bueno, yo creo que María, insisto en esto, que es una gran maestra, ¿no? Ella nos muestra también cómo transitar el dolor. Y una cosa es el dolor cuando le buscamos una explicación de por qué pasó o por qué me pasa a mí, y otro es muy distinto es tratar de entender el para qué, ¿no? El dolor, cuando le ponemos un sentido al dolor y lo aprendemos a transitar de otra manera, y sé que suena muy lindo y es difícil de transitarlo, pero se puede transitar así. María es portadora de esperanza, ¿no? María nos da la paz y la serenidad que en esos momentos de oscuridad nos cuesta ver. Creo que los cristianos tenemos esa suerte de saber que la fe nos da la tranquilidad y la paz que nuestro corazón está buscando en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿no? La pérdida de un hijo, la pérdida de un embarazo, en algún momento de ver partir un ser querido que quizás nos cuesta un montón, porque es algo que escapa, ¿no? En nuestra limitación, ¿no? Sí. Bueno, en esos momentos que las cosas pareciera que no salen como queremos, tenemos que aprender a confiar en la voluntad de Dios, ¿no? Que siempre es más sabia que la nuestra.
Sí, por supuesto, para escuchar a Dios, para hacer su voluntad, hay que tener diálogo. Esto que decías, Juani, también, ¿no? Vos invitás, lo hiciste con, bueno, era tu hermano, es tu hermano y Eleonora es tu cuñada, pero seguramente lo haces con cada joven, con cada pareja que se acerca, que se está preparando para el matrimonio, con los chicos, con las chicas, que dialoguen, ¿no? Volvemos a lo mismo, el matrimonio puede ser un frío contrato, Juani, o puede ser una fiesta. Eleonora dice, yo soy feliz en mi matrimonio, debería ser esto, ¿no? Debería ser esto. Lo conseguimos con diálogo, mucho diálogo, como decía Vero también, abrazar la cruz, comprender que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas.
Sí, tal cual, y yo creo que diálogo y mucha humildad también para ir descubriendo esas pequeñas luces amarillas que se van encendiendo como llamado de atención, ¿no? Cuando para tomar a tiempo, esto lo digo para cualquier tipo de vocación, porque también nos pasa a los curas que por ahí momentos difíciles o que nos guardamos, no nos animamos a hablar nuestras cosas, o nos da vergüenza, o no encontramos tiempo, o nos refugiamos en el activismo. O sea, el alma humana es una, entonces somos tan parecidos todos en el fondo que muchas veces reaccionamos de la misma manera, ¿no? Entonces ponemos excusas, de alguna manera como se dice, necesitamos eso, ¿no? Como descubrir cuándo necesito pedir ayuda, cuándo necesito hablar, dejarme aconsejar, como quien dice, porque siempre las cosas van empezando de a poco, digamos, una crisis o algo, son cosas que no es de la noche a la mañana, sino de a poco van sonando como distintas luces de alarma van apareciendo, ¿no? Entonces, si uno no las atiende a tiempo, después sí, por ahí como cuando es una bola de nieve, que cuando ya es más grande hay que saberla antes, como desarmarla antes, porque a veces son tonteras, ¿no? Son cosas de parar la pelota, como volver a empezar, volver a charlar y bueno, o frenar un poquito y siempre, digamos, puede esperar muchas cosas, por ejemplo, por el bien de los hijos, bueno, la pareja se necesita irse, tener su tiempo para conversar sus cosas y para volver a reencontrarse, bueno, no es tiempo perdido, digamos, y hay que saber tener esa humildad, o el cura lo mismo, ¿no? Tener esa humildad, decir, bueno, dejo unos días en la parroquia, me voy de retiro, me voy a hacer un curso, algo que me oxigene un poco y que me ayude como a volver ese primer amor, porque en definitiva es vivir enamorados sin por ahí, con esa carga por ahí de ilusión o de idealismo que con el tiempo también se va apagando, pero porque va madurando el amor, pero es bueno que el enamoramiento siga, ¿no? Esa pasión, ese entusiasmo pueda seguir en nuestra vocación, ¿no? Por eso tener siempre encendido ese amor, pero bueno, uno lo logra también cuidando todos los días ese fueguito y alimentándolo, ¿no? Y por eso digo, con una cierta disciplina en la vida nos ayuda, ¿no? Como para, entonces, el momento de la mesa, de la compartida, del diálogo, a nosotros también, el momento de compartir con nuestros amigos, de confesarnos, de atendernos espiritualmente, de rezar, bueno, tengo que tener una cierta disciplina para poder, bueno, lograr lo que uno quiere, ¿no? Que es ser, vivir bien nuestra vocación a fondo como el Señor nos ha llamado, que no.
Los invitamos a hacer una última pausa en medio de esta hermosísima y rica charla. Y yo me animaría a preguntarle a la gente algo muy sencillito: ¿en qué momentos de la vida familiar, porque hoy estamos hablando de la vocación matrimonial y familiar, en qué momentos de la vida familiar se sintieron acompañados por María? Y pueden ser momentos muy alegres o pueden ser momentos de sufrimiento, ¿no? ¿En cuáles de esos momentos sintieron que María estuvo al lado de ustedes? ¿De qué manera? Si tienen ganas de testimoniar, porque de esto se trata, de ser testigos del amor de Dios a través del acompañamiento de María, lo pueden hacer al 3518-171-593. Estamos dialogando con Eleonora y con el padre Juani, hoy hablando de María, como acompañamiento tan amoroso y tan silencioso en nuestra propia vida, en la vida cotidiana, en la vocación matrimonial. Ya venimos.
De aquí hasta el final contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino y su amor será nuestra razón. De aquí hasta el final contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino y su amor será nuestra razón. Para ti yo seré luz cuando no puedas ver, para mí será sol cuando llueva. Trataré para ti de ser cada vez mejor y llenarte con mi amor. Para ti yo seré luz cuando no puedas ver, para mí será sol cuando llueva. Trataré para ti de ser cada vez mejor y llenarte con mi amor. De aquí hasta el final contigo, de hoy hasta la eternidad, será el Señor nuestro camino y su amor será nuestra razón. Para ti yo seré luz cuando no puedas ver, para mí será sol cuando llueva. Trataré para ti de ser cada vez mejor, llenarte con mi amor. Para ti yo seré luz cuando no puedas ver, para mí será sol cuando llueva.
Y seguimos en este espacio donde hablamos de las virtudes marianas junto al padre Juani Liébana. Hoy nos acompaña con su testimonio Eleonora Yanderal. Padre Juani, a ver, estoy tratando de recordar, ¿no? La semana pasada lo tuvimos y lo tuviste por allí, nada más y nada menos que al padre Pepe Di Paola, un sacerdote ya con varios años de sacerdocio, que nos dejó su testimonio. Pero antes, estaba allí casi en la fiesta, ¿no?, de la Virgen de Huachana. Recordamos que lo tuvimos al padre Martín Clavijo, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que también con mucha alegría nos habló, ¿no?, de lo que significaba Huachana y María para él. Pero hoy la tenemos a Eleonora, ¿eh? Junto a Santiago, junto a tu hermano, han conformado una familia. Vos estuviste ese día, fuiste el celebrante, ¿no? Pero el vínculo se hizo entre ellos dos y el Señor. ¿Hubo un evangelio que eligieron? ¿Cómo fue, padre Juani?
Sí, Néstor, me estás dando pie también para algo que le quería preguntar a un poquito Elio. Bueno, Elio se debe acordar bien, ¿no? El evangelio que ellos eligieron era el de Mateo 5, que era justamente cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la sal y la luz del mundo, ¿no? Y el Salmo también tenía que ver con esto de gusten y vean, ¿no? La sal es para gustar, la luz es para ver qué bueno es el Señor, ¿no? Entonces, si hablábamos, me acuerdo algo así como que, bueno, a través de ustedes, el mundo, sus amigos, sus compañeros, la gente, bueno, donde ustedes trabajen, vivan, puedan gustar y ver qué bueno es el Señor a través de la misión de ustedes de ser sal y luz, ¿no? Y por eso creo que por ahí que Elio por ahí comparte un poquito su experiencia de fecundidad, ¿no? Porque todo amor no queda encerrado en sí mismo, sino se asfixia, sino que, bueno, da frutos, ¿no? Y, bueno, tienen cuatro hermosos críos, todos varones, y de hecho Elio tuvo que hacer ahora malabares para dejarlos, ubicarlos, para poder estar ahora aquí con nosotros, ¿sí? Pues para contar un poquito, Elio, tu experiencia como mamá, digamos, y la presencia de María también con los hijos, ¿no? En la crianza de tus hijos.
Sí, la verdad es que María, como decía hace un rato, es un modelo muy fuerte de maternidad porque es una madre tranquila, que supo acompañar en el silencio, también supo acompañar en ciertos momentos pidiéndole, ¿no?, a Jesús en las bodas de Caná, por ejemplo. Sabía cómo alentar, sabía cómo tenía que actuar en ese corazón, ¿no?, como madre. Y además como primer sagrario, porque María, no hay nadie que conozca a Jesús como la propia madre. Así que bueno, de alguna manera, María, como nos conoce también a nosotros y sabe de nuestras limitaciones como madre nuestra, también ella nos va, de alguna manera, si sabemos prestar atención, mostrando desde su propia imagen de maternidad qué cosas podemos tratar de copiar, ¿no?, en esto de ser madres, ¿no?, en la calma, en la ternura, en el acompañar, en no apurar. Bueno, y también por supuesto como esposa, ¿no? Es un modelo muy completo el que tenemos, gracias a Dios, que nos acompaña. Y bueno, uno como mamá y bueno, también mi marido como papá, tratamos de darles a conocer a nuestros hijos, ¿no? Que sepan que, bueno, María es nuestra madre, que nos ama y que nos cuida y que siempre va a estar al lado nuestro, ¿no? Y que es el camino a Jesús. Y los chicos tienen una sensibilidad muy especial, los niños tienen una pureza muy especial, que les resulta muy fácil el vínculo con María, ¿no? Si nosotros les mostramos el camino a María, ellos enseguida generan un vínculo muy lindo.
¿Y cómo le mostramos el camino a María, Elio? ¿Cómo es el modo de mostrar a un niño el camino a María?
Bueno, en lo cotidiano de la casa, ¿no? Yo creo que ya compartiendo ciertas cosas como familia. Por ejemplo, bueno, nosotros como familia, con las edades de los chicos y las actividades y demás, el trabajo y bueno, todo lo que es el día a día, ¿no?, de un hogar muy activo con cuatro chicos, se nos complica. Por ejemplo, el rezo del rosario es algo que no podemos hacer todos los días, sinceramente es imposible, pero bueno, a nosotros en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, viajamos, nos vamos de vacaciones a algún lado, ya sabemos que en el viaje el rosario está, María está, estamos todos adentro del mismo espacio, un par de horas, entonces bueno, aprovechamos esos momentos, ¿no? Después, bueno, la oración de la noche, todas las noches rezamos todos juntos, y esto es algo que nos da una unidad muy linda como familia. Todos agradecemos, todos pedimos, pensamos en los demás, es un momento como de tener el corazón abierto no solo a Dios, sino también a los hermanos, ¿no? Mirar un poco la necesidad del otro, saber agradecer si hubo un cumpleaños, no sé, en el colegio, si a alguien le pasó algo. Es un compartir desde la fe muy lindo, ¿no?, en el día a día. Y bueno, pequeños gestos también que tienen que ver con la vida de fe de la familia, ¿no? De, bueno, bendecir los alimentos, dar gracias. Algunas cosas así, ¿no?, son cotidianas. Y bueno, parece como algo a veces imposible, pero si uno lo hace con frecuencia, después los mismos chicos piden hacerlo también, ¿no? Claro.
Eleonora, bueno, nos estás hablando de tus hijos, ¿no? Nos dijiste son cuatro los hijos que tienen la hermosa familia que han formado junto a Santiago. Nombres, edades, ¿no? Porque los que somos padres también sabemos, hay más varones, hay mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Hay algún bebé?
Bueno, sí, tenemos el bebé es Matías, que tiene 10 meses, que es el ahijado del padre Juan. Después, bueno, el que le sigue es Ignacio, que tiene 4 años. Luego tenemos a Joaquín, que tiene 8 años, y el más grande, Tomás José, que tiene 10 años. Todos varones. Así que, bueno, la verdad que son, bueno, con todo lo que tienen los niños, ¿no? Simpáticos, alegres, espontáneos, espontáneos en la vida de fe también, ¿no? En las salidas, porque bueno, ir a misa, por ejemplo, con 4 chicos, quienes tenemos muchos chicos sabemos lo que es, ¿no?
No, detenete en este punto, porque muchos dicen, no, en serio lo voy a decir, muchos dicen, no llevo a los chicos a misa porque no sabés la cara que me puso el cura la última vez que estaban corriendo por toda la iglesia. Después le pregunto a Juani, ¿los niños en la misa sí o no? ¿Los llevamos a la misa? Sí, es la respuesta. ¿Yo? Muy bien. Sí, muy bien.
Yo soy partidaria que sí, con Santiago pensamos que sí, porque la mejor manera que se acostumbren y que puedan ir rumiando la fe y mirando y estando cerca de Jesús es estando ahí, donde está realmente en la Eucaristía, ¿no? Si nosotros Total. No los llevamos por miedo a que hagan un ruidito, que digan algo o que... Y bueno, después vamos a pretender llevarlos en la adolescencia, va a ser mucho más difícil. Conviene desde chiquitos hasta de bebés, que se acostumbren a ir. Y bueno, a veces, por supuesto, hay que turnarse. No sé, el más chiquito está mal de los bronquios. Claro. Bueno, Santiago va un día, yo me quedo con los más chicos. Y después, bueno, el otro día voy yo. Buscamos la manera, ¿no? Pero me parece que tenemos que vivirlo con más naturalidad, que creo que por suerte muchas familias lo hacemos. Y bueno, y también saber que los chicos son espontáneos, ¿no? Alguna vez algún comentario fuerte en voz alta también me ha tocado de parte de algún hijo, pero bueno, es lo normal, ¿no? No tiene maldad. Y bueno, y de a poco también uno va viendo el cambio en los más chicos, que les gusta, que se empiezan a portar mejor, que empiezan a prestar atención, que escuchan lo que el sacerdote dice. Bueno, también está bueno eso, ¿no? Que sea algo constante, que sea parte de la identidad familiar, no tenerle miedo a, bueno, hoy por hoy no son quizás muchas las familias que llevan todos los chicos, pero no tener miedo a eso, ¿no? Los chicos necesitan ese contacto, y de hecho Jesús nos dice eso, dejen que los niños vengan a mí. Totalmente. Entonces, tenemos que dejar que entiendan que, bueno, la parroquia es la casa de ellos también. Claro.
¿Y Juani qué opinará? Pues estaba en silencio, Juani.
Sí, porque fue un palo para sí. Yo le vi volar ese palo. El sacerdote, ¿cómo fue?
¿Y el cura qué opina?
¿Y el cura qué
los
opina?
Niños que hacen lío en la iglesia.
Sí.
En la misa.
Sí, tienen que estar, digamos así. Es una cena, es la cena del Señor. Entonces no es un museo, un acto donde tenemos que estar todos serios, callados. Y es normal que si hay chicos, hay vida. Si es una parroquia, si la parroquia representa un poquito a la familia. Bueno, la familia corren los chicos, grita. Después te dan ganas de invocar a San Herodes, ¿viste? Cuando hay alguno que es medio bravo, ¿viste? Sí. O como decía Elio recién, que si hacen comentarios espontáneos en voz alta, si el comentario es qué aburrido el cura, bueno, ahí sí.
Ahí se complica, sí.
Nos interpela.
Sí, no, pero sí, porque realmente creo que es lindo que se aproxime. Porque el niño, yo estoy convencido de que el niño tiene una percepción de Dios que nosotros ya los grandes no lo tenemos, o sea, lo hemos perdido, necesitamos, de hecho, ¿cuál es el camino de la espiritualidad? Es volver a hacernos como niños, porque en definitiva, claro, el niño lo ve a Dios, o sea, el niño lo percibe a Dios, tiene una connaturalidad con lo sagrado, que nosotros los grandes, como ya lo pasamos todo por la cabeza, por la razón, la pensamos, ¿no? Entonces, el niño es el camino que nos lleva a Dios, de hecho, son los niños los que traen a los padres, en verdad, a la misa. De alguna manera son ellos los que los hacen volver a la familia. Es decir, hay todo un camino que el niño, por esa espontaneidad o esa frescura, el reino de Dios es de ellos y de los que son como ellos, ¿no? Entonces, nuestra vida después va a ser volver a sernos como niños. Todo el camino espiritual, de alguna manera, es la infancia espiritual. Volver a confiar, volver a ponernos en los brazos de Dios, volver a ser transparente, volver a ser espontáneos. Bueno, ellos nos enseñan el camino, digamos, para para volver al centro sería, ¿no?
Sí, y el Papa Francisco, me parece que la semana pasada fue, ¿no?, en la audiencia general, habló de los niños, pero también habló de los adultos mayores, y dijo que hay una especie de vínculo así fuerte, que lo sabemos, nos damos cuenta, que puede salvar el mundo, dijo el Papa, ¿no?, que debería salvar el mundo. Esto me da pie, Eleonora, ya en el final, no hablaste de los abuelos, no sé si están, bueno, no sé si viven así en Deró, quizás están a distancia, pero los abuelos, ¿cómo juegan también en la familia, ¿no? Porque estamos hablando de María, cómo María, desde siempre, en ustedes, con la familia que han formado con Santiago, María de Luján, los acompaña. ¿Y los abuelos?
Bueno, los abuelos viven en Buenos Aires, pero son abuelos muy presentes, son abuelos que, bueno, saben cómo transmitir el amor a los nietos, que obviamente cada vez que se ven es una inyección de alegría para todos, ¿no? Para los nietos y para los abuelos, se quedan todos muy, muy felices de ese reencuentro, y muy presente, ¿no? Porque de hecho, bueno, en la oración de la noche los tenemos siempre, a los cuatro abuelos muy presentes, los mismos chicos son los que piden siempre por los abuelos también. Y por supuesto una figura que, bueno, los abuelos transmiten el amor a María, el amor a Dios, ¿no? En los gestos, en el actuar, en la ternura, en estar, ¿no? En estar en lo cotidiano, en mimarlos, en darles un beso, bueno, todo eso de alguna manera los abuelos tienen un rol muy especial. De hecho, siempre hablamos en casa de los abuelos de Jesús, pues bueno, mis hijos siempre hablan sobre sus nombres, ¿no? Que no fueron elegidos al azar, fueron tenidos en cuenta porque también había algún santo atrás que nos invitaba a recordarlo, ¿no? Bueno, y tenemos un Joaquín en nuestros hijos que tiene que ver también, lo hemos pensado, además de que nos gustaba el nombre, porque bueno, era el papá de la Santísima Virgen María, entonces era el abuelo de Jesús. Así que siempre pensamos esa imagen de qué importante los abuelos, también acá en casa se da siempre esa charla, porque bueno, Jesús tenía un abuelo santo también, ¿no? San Joaquín, como era Santa Ana también, pero bueno, son figuras muy necesarias para los chicos, ¿no? Y para los grandes también.
Y de hecho, perdón que interrumpa, aquí está participando la abuela, en el grupo de la familia pone, lindísimo el programa, mi mamá, ¿no? Unos genios, Juan y Elio, imperdible, qué orgullo para todas las familias.
Qué lindo. Sí,
muy presentes los abuelos.
¿Cómo se llama la abuela Chocha, la que acaba de escribir?
Marta, que escucha Marta. Siempre, Marta y Jorge, que son mis papás, y bueno, y tus papis, Elio, que...
Y Jorge Lina y Guillermo, sí, los cuatro abuelos, muy lindos abuelos.
Grande, los abuelos que encima participan radialmente, una maravilla, mira. Bueno, les queremos agradecer mucho, la verdad que la pasamos bien, es un rato lindo, fraterno, esta charla, se va sumando la gente también, bueno, cuenta cosas la gente de los chicos en misa, por ejemplo, se prendió la gente con esta consigna de los chicos en misa. María Esther dice que tiene 5 hijos y siempre los llevó a misa, y cuando lloraban los llevaba afuera, dice que ha pasado más tiempo afuera que adentro en las misas, pero bueno.
Pasa, a mí me pasó también, a los que tenemos varios nos pasa eso, ¿eh? A veces decís, bueno, y que muy bien así, ¿sabes qué, padre Juaní? Parlantes afuera, eso es fundamental. Te digo que a veces acá en Córdoba se ve y es muy útil para los que tenemos que estar afuera, padre Juaní.
Claro, buena idea.
Está bueno, que grite más el cura si se escucha afuera. Ahí está el Marta, que nos decía desde Capilla del Monte. Y después Valeria, desde Belgrano, dice, con mis dos hijas vamos a misa casi diaria, los domingos toda la familia, el padre Juan, y lo recuerdo de seminarista en la parroquia de Loreto en Capital. Mirá desde dónde te recuerda.
Qué lindo.
Qué tiempo.
Sí. Qué lindo. Qué maravilla. El que tenía gran devoción a la Virgen de Loreto, ¿sabes quién era, padre Juan? Y... el Beato Mártir Enrique Angelelli, formado en el seminario de Loreto en Córdoba, sí, gran
claro,
devoción.
Formó en Córdoba, sí,
exactamente. Que Loreto, a ver, rápidamente, padre Juan, ¿te recordás la historia de Loreto? ¿Qué es Loreto? Hablando de María.
Sí, bueno, la verdad que tengo mucho cariño también a la Virgen de Loreto, pasé 3 años muy felices en esa parroquia, y ahí aprendí la historia, ¿no? Que es, de alguna manera, es la reproducción de la casa de la Virgen en Nazaret, por eso en Loreto, ¿no? En el santuario de Loreto, de hecho ella es la patrona de las familias, ¿no? Además de la aviación, porque bueno, está esta leyenda de que bueno, cuando atacaban, digamos, los lugares santos, bueno, los ángeles trasladaron la casa de María y la llevaron al santuario de Loreto, entonces en Loreto está reproducía un poquito la vida familiar, ¿no? De María, el hogar de Nazaret. Entonces, como tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Es muy linda la historia, sí, sí.
Sí, está bueno. Acá cuenta otro oyente que dice, chicos, mi sobrinito Agustín de 3 años también bendice los alimentos y dice, gracias, comida, amén, y a comer.
Buenísimo.
Muy lindo, ¿no? Claro, son cosas sencillas, ¿no, Juan? Y cosas sencillas donde podemos hacer participar a los niños en la presencia de Dios en el día a día.
Tal cual, ¿no? Y yo pensaba como para cerrar, que le comentaba también antes a Elio, que siempre relacionamos los temas con algo de la religiosidad popular. Bueno, hoy apareció el signo de la peregrinación, ¿no? De peregrinar a un santuario. Pero también esto de nuestros altares familiares, ¿no? Qué importancia tener en casa ese lugar de oración donde la familia se encuentra, donde hay un poquito de agua bendita, donde hay una vela encendida, pidiendo por otros, donde nos encontramos para rezar. Es tan importante el ritualizar, ¿no? Tener esos rituales familiares porque le dan identidad. Cuando no hay rituales, está todo desorganizado, no hay como algo que nos congregue. Y el ritual te ayuda como a ordenar como el caos que muchas veces puede ser la vida, de repente tener estos momentos de encuentro donde el niño sabe que va a estar, que ahí se juntan, que ahí se ven, creo que es algo muy lindo. Bueno, Elio nos puede dar testimonio de esos momentos de oración, ¿no? Como nos contó recién, pero son esos rituales tan, tan sanos y que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no?
Exactamente, son ritos, ¿no? Y los niños los identifican rápidamente. Ya en el final, Edith desde Concepción de Tucumán dice, yo tengo 4 hijas y cuando eran pequeñas les llevaba golosinas, para mantenerlas calladas, claro, evidentemente, y para que participen también, por supuesto, como corresponde. Sí. Queremos agradecer.
Los juguetes también, los camioncitos, claro. Siempre los vemos acá. Hay uno que tenemos en el coro, que es hijo de uno del coro, que tiene un micrófono de juguete para cantar igual que el papá, así que bueno. Tenemos toda clase de juguetes para que los chicos se entretengan.
Vos sabés que Catedral, te tiro otro dato, padre, Catedral de San Francisco, que es una catedral hermosa, semicircular, es bien del Concilio Vaticano II, tiene un saloncito al inicio para que los niños puedan jugar allí dentro, y solían tener alguien que los acompañaba durante la Eucaristía. Por ejemplo,
mira,
llegaron a un punto alto, claro, de la organización, creativo. exactamente. Sí. Bueno, hay que ser creativos, Vero, evidentemente.
Totalmente, así que bueno, manos a la obra ahora, con tantas herramientas que Leonora nos dio y el padre Juani también. Chicos, gracias, de verdad, de corazón, gracias por asomarse en esta tarde donde acortamos distancias entre los corazones humanos y entre el corazón humano y el de Dios. Gracias por hacer lo posible en esta tarde, de corazón.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Y tengo un minutito para decirles algo.
Sí,
me quedé pensando en los matrimonios de 30 a 40, ¿no? Que hace un rato Juanín mencionaba la importancia de ese acompañamiento, ¿no? Es buenísimo que sepamos que no es la preparación solo cuando uno va a recibir el sacramento y ya está. Nosotros, por ejemplo, con Santiago formamos parte del grupo de matrimonios de Schoenstatt, de la ciudad de Deró. Somos un grupo de amigos, de hecho dos de mis amigas de ese grupo están cuidando aparte de mis hijos en estos momentos. Aquí les aprovecho a agradecerles un montón. Pero bueno, es muy lindo porque compartimos la fe, compartimos la amistad y seguimos creciendo y seguimos madurando, ¿no? Como matrimonio, lo que es nuestra vida de fe. No es algo que solo rumiamos y adquirimos antes del matrimonio, sino que puede ser constante en cada etapa de la vida. En este caso, bueno, en este grupo, pero uno puede buscar los recursos también.
Claro que sí. Gracias. Gracias, Eleonora. Gracias por tu aporte, por tu testimonio. En nombre de los dos, de toda la familia, con Santiago y tus hijos.
No, por favor, todo un gusto.
Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, padre Juani.
Muchas gracias y bueno, un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias.